Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Pero Arturo, dijiste que ibas a entrar de forma mucho más calmada.
Ay, es ¿lo verdad, prometiste? Es verdad, es verdad, que había prometido que
volver,
lo iba a hacer.
Por favor, Arturo González Campos, ¿puedes volver a empezar el programa?
Sí, pero el daño ya está hecho.
Y yo...
Volvemos a empezar, si queréis.
Y yo te voy a hacer una petición.
Vale, pero ya hemos perdido un montón de audiencia que deja de escuchar el programa cuando oye los gritos.
Cuando acabes esto, quiero hacerte una petición.
Pues bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a esta comunidad que se sienta alrededor de la mesita de Podium Podcast y con un braserito encendido se dispone a pasar un rato.
Arturo, ¿te importa hacerlo gritando, por favor?
¡Bienvenidos! ¡Aquí hay dragones! ¡Bien! ¡Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado!
¡Javier Cansado!
¡Rodrigo Cortés!
¡Y Arturo González Campos!
¡Olé! ¡Es que lo que funciona no hay que tocarlo!
¡Arturito! Javi tiene una cosa que decir y yo conozco a Javi.
Arturo,
y si Javi
sí,
tiene
sí.
una cosa que decir, Arturo, la dice.
Si hay, si
¿a tiempo o a destiempo?
Ya, pero es que soy así, soy arramblador. Escucha, tienes puedes, admites peticiones. ¿Puedes hacerlo un poco así, zarzuelero? Un poco un día.
Sí.
Mira, eso era lo que se había dejado en la garganta atascado, Javi.
Es que habéis venido a qué dragones.
Hombre,
pues
si...
aquí vamos a daros
Javi...
ración y media de qué dragones.
Javi, si pero queréis... si dices.
Lo dejamos para el próximo, Javi, como prueba, ¿eh? Experimental.
Venga, el próximo. Zarzuelero.
Puedes hacerlo y lo haces tú, Javi,
no,
entonces no.
Yo no tengo ni idea.
Claro,
no,
o sea, no, lo que querías era hacerlo tú.
No, que no, que no, que no, no, que lo hagas tú, porque tú eres magnífico.
Creo que tengo
magnífico
un silbidito brillante.
Olé.
Yo creo que no, yo creo que no.
Bueno, lo veremos.
Burruño.
Tu palabra contra la mía.
Yo estoy segurísimo de que no.
Burruño, con B o con G.
Y dale, ya estamos con Burruño, yo creo, pero yo creo que empieza con G.
Se me ha ocurrido.
Hace unas semanas.
Se me ha ocurrido.
Rodrigo Cortés... dijo una cosa que zanjó el tema por completo.
No, pero dijo off the records.
En su experiencia era burruño.
Personal, personal.
Pero que al
off the records.
Ir a buscar el diccionario de la RAE.
Estaba mal.
Te encontrabas con gurruño.
Gurruño, gurruño. Viene de gurruño.
He de decir.
Es como gurrumino. Gurrumino, gurruño. Se agurruña.
Pese a que yo admiro muchísimo a Rodrigo Cortés, como sabéis.
Es verdad.
Sí, 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 sí. Lo tienes publicado, además.
Una de las personas, si no la persona a la que más admiro en el planeta Tierra.
Tal vez la que más.
Pero lo tienes escrito. Lo tienes escrito.
Lo he dicho en muchas ocasiones.
No, no, eso está publicado.
No tantas, no tantas.
Eso está publicado.
Después de Messi.
Para mí, pocas.
Después de Messi, Rodrigo Cortés.
¿Qué dices? Mucho más Rodrigo que Messi.
Hombre.
¿En esa lista dónde estaría yo, Juan?
Bastante abajo.
¿Se podría hacer un programa en el que se vote?
Y el,
ojalá concurso, ojalá sea
el momento de Rodrigo decir esto, el momento de Rodrigo decir esto,
Juan.
Yo fui corriendo a buscar a Google.
Sí.
¿Por qué?
¿A Google?
A Google. A
Google. Google.
Sí. Es un perrete tuyo.
Dilo bien, dilo Google.
Dije, Google.
Es un pavo.
Tráeme el diccionario de la RAE.
¿Sabéis que Google no sabían cómo llamarlo a Google y te da ahí un pavo? Un pavo, me refiero a un pavo físico, un elemento.
Pavo, un pavo
dijo,
de dijo, real, dijo, animal.
Dijo pago, Google. Y dijo, mira, vamos a llamarlo Google. ¿A que no sabía?
Está muy bien.
¿Por qué fui yo a mirar a Google? ¿Por qué? Porque puede que admire mucho a Rodrigo, pero me encanta quitarle la razón.
Pero no tanto.
No
claro,
tanto,
no,
claro.
Me gusta mucho quitarle la razón. Y dije yo, no, esto no puede estar bien.
Al padre siempre se le quita la razón.
¿Y qué dijo Google? Que lo
obviamente,
que diga Google, bien está. Muy bien, muy bien. Lo
obviamente Rodrigo tenía razón.
¿Eh?
La palabra es gurruño,
claro.
Que viene a su vez de gurruñar.
O claro, de gurrumino.
Que
claro,
es
del verbo. Si lo dijo,
arrugar.
Lo he dicho yo.
Con lo cual,
lo he dicho yo, pero no me admira. A mí no me admira.
He de decirte, Arturo, que no hay silbidito.
De todas maneras, se acepta burruño, ¿eh? Solo que si buscas burruño, te pone que busques gurruño.
Eso es. Te acepto como, o sea, persona, porque hay que aceptar a todo el mundo.
Aceptan
a
toda que busques.
De todas maneras, yo en Salamanca he dicho siempre burruño.
Ya, pero con,
burruño es que tenéis con las, siempre.
Tenéis las esencias. Es que ellos ya. Se creen, los de Salamanca se creen
sí,
que tienen las
se creen
es que
tienen
la primera universidad
son,
estuvo aquí. Y
se
Madrid,
creen que son
Madrid era un villorrio. Madrid
sí,
era un villorrio.
Sí, sí.
Y aquí tenemos universidad.
Se creen
así
que
se
son
pone.
Google.
Es que no se puede con
ya
ellos.
Está bien.
Y tenemos dos catedrales, dos.
Harto estoy de los de Salamanca.
Pregúntale al de Salamanca por el agua de Salamanca, verás.
Buenísima.
Normal.
Mira, ahí se calla.
Tirando a buena.
Ahí se calla.
Javi, haz el pavo y le doy paso a la primera contienda.
¡Vamos con la primera contienda de... ¡Piedra, papel o tijera! Y mucha atención, Juan Gómez Jurado saca una piedra.
Un único
claro,
perdedor.
Ese es el grito de dolor. Ese es el grito de dolor de Rodrigo Cortés, que ha sacado una tijera y frente a la piedra, tanto de Juan Gómez Jurado como de Javier Cansado, no tiene nada que hacer. Venga. Eliminamos a Rodrigo Cortés. No se está valorando que he entendido muy bien cómo iba el juego hoy. Y vamos con una segunda contienda de...
Yo me he quedado de oyente.
Contra Javier Cansado. Javier Cansado ha sacado una tijera, mientras que Juan Gómez Jurado...
Estáis haciéndome perder el tiempo.
Ha sacado una piedra y es el momento de la tristeza. Pero está bien, porque luego todo será suyo.
Ojalá un oyente sepa tocar la gaita.
Es el momento de la pena. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
Payaso.
Qué bonito Víctor, ¿eh?
¿A este Víctor todavía?
¿Lo ha vuelto a intentar esta semana o qué?
Ah, ¿te has enganchado? ¿Te has enganchado a Víctor o qué?
No has tenido suficiente, Víctor.
Ningún otro oyente ha tenido narices de mandar.
¿Vuelves
una
a por más, Víctor?
Basura como la que ha mandado Víctor, ¿no? Para que le demos.
¿No
caña.
Te apetece apuntarte a clases de piano, Víctor?
Di el apellido.
No lo voy a decir porque tengo mucho respeto.
¿Sabes
Víctor?
Que se puede tocar usando las dos manos, Víctor?
Da el teléfono de Víctor.
No voy a decir el apellido de Víctor.
Mira,
voy a dar
lo
su
mejor que se puede decir de Víctor.
¿Sabes que las negras también sirven, Víctor?
Es que toca el piano como Cervantes. Es lo mejor que se le puede decir, la verdad.
Hemos recibido en estos últimos 15 días muy pocas versiones de...
Muy poquísimas, ¿eh?
Aunque tú no lo sepas.
Mira la de Javi.
Se han quedado todos escarmentados con Víctor.
Pero...
No ha habido narices.
Y mira que tenemos una audiencia mala, pero ni así.
Sí.
Lo que hemos recibido es muchas peticiones de gente que decía: haz una segunda parte de lo de follar, haz una segunda parte de lo de follar.
Sí. Me estáis preguntando mucho.
El tema es jugoso.
Te lo has inventado, no ha habido nadie.
Y de ahí la cantidad de cartas de los oyentes. Pero hemos recibido aún más cartas de las madres de los oyentes pidiendo que no hiciésemos una segunda parte de lo de follar.
Claro. Yo he escrito varias de esas.
Así que no vamos...
Un fax.
No vamos,
un burofax. Hemos recibido un burofax.
No vamos a hacer una segunda parte de eso.
Que no lo hagamos.
Hombre, menos mal.
Hoy lo que vamos a tener es un...
Esto se escucha con niños, Juan.
Viajecito en el tiempo. Y en el espacio.
Oh, ¿concurso?
¿Las dos cosas?
No creo que sea concurso.
¿Es legal?
Juan, justo, no creo. Juan, no te emociones, Juan, Javi.
Juan,
no creo.
Juan.
No, esto es información, es contenido.
Ah, no es concurso, lo ves.
Es alegría.
Pero todos los viajes en el espacio son en el tiempo también, ¿no? Claro.
Depende del viaje en el espacio y el tiempo.
Toma.
Y este, concretamente, os dice muy claro dónde y cuándo.
Quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa.
Muchos oyentes nos han mandado cartas tachándonos de exquisitos.
Sí.
Y nos han dicho que a ver si nos bajamos del elitismo y empezamos a aceptar lo popular.
Ha conseguido que echemos de menos a Víctor tocando el piano, ¿eh?
Estamos en Bolivia, que sí.
Toca esto, Víctor.
En Bolivia estamos. Una horita antes y estamos en Bolivia, Javier Cansado. Arturo González Campos, ¿dónde estamos una horita antes?
Estamos en Bolivia, porque lo ha dicho Javi.
Bueno.
A ver, ¿dónde está una hora antes? ¿Dónde es? ¿En Portugal o qué?
No estaba pendiente, Juan, Portugal. No estaba pendiente.
En Madeira.
En Canarias.
El programa de hoy, como habéis adivinado, tiene lugar en las Islas Canarias.
¡Te lo he dicho!
Concretamente.
Esas están en la Macaronesia, ¿no?
Concretamente en Fuerteventura. De ahí que vamos a estar alternando para la música entre la banda sonora de Martin Phipps para Napoleón.
Vale, claro.
Película que no sé si habéis visto.
Sí. Muy coherente.
Sí, sí, hablamos de ella. Sí.
Vale.
Sí, sí. Cuando quieras, te escuchas el programa.
Cuando
y
te puedas.
Las alegres tonadillas de La Parranda El Norte, que es lo que está sonando ahora mismo por debajo.
Vale, que hemos criticado antes porque no sabíamos que era de Fuerteventura, pero que ahora decimos que son absolutamente magistrales.
Es que yo podía callar muchas bocas ahora mismo. Es que yo podía
salvo que sea esta parranda de oyentes nuestros.
Hombre.
Entonces son...
No calles muchas, calla una boca.
¡Despreciable!
Calla una boca y comenzamos.
Yo he tenido el honor de inaugurar un teatro en Fuerteventura. Tocotó.
Ya ves.
En Fuerteventura.
Tocotó.
Tocotó. Y estuve en un hotel que en el inodoro ponían pétalos de rosas.
Ya ves.
Y Arturo ha tenido el honor de cerrarlo.
Como muchos bares.
El inodoro.
Esto es música de concurso, no jodas.
Esto es Napoleón, creo.
¿Es concurso?
Que no es concurso, Javi.
¿Cómo no va a ser concurso?
Qué alegres son los canarios, ¿eh?
Esto es Napoleón, yo
¿cómo
creo.
¿Cómo no va a ser concurso esto?
Esto no es de Fuerteventura.
La polifonía de
esto
concurso.
Esto es del carnaval de Tenerife, ¿no?
Es concurso.
Este es el Kirie, como cuando tú lo pusiste cuando hablaste de Napoleón.
Pues lo mismo.
Vamos a empezar con un poco de geografía, Arturo González Campos.
Sí.
¿Qué sabemos de Fuerteventura? Aparte de que fue inaugurado ahí un teatro de Javier Cansado.
Pero es concurso.
Ojalá sea.
No es concurso, es por... Vale.
Bueno, es que no hay premio. Es que es muy avieso, porque te hace preguntitas y luego no te da premio.
Yo lo encuentro avieso.
Es que claro.
¿Sabes algo de Fuerteventura, Arturo González
sí,
Campos?
Hombre, yo he estado en Fuerteventura, no he inaugurado prácticamente ningún hotel, ni ningún teatro, ni ningún inodoro. Pero estaba allí y es una de las islas más bonitas de nuestras queridas islas afortunadas.
Vale, no tiene ni idea. Javier Cansado, ¿qué sabemos de Fuerteventura?
Vamos a ver, de las ocho islas grandes, porque hay multitud de islotes, pero de las islas grandes, de las FETEN, de las que mola, de las que tal,
¿sí?
Es la primera isla que surgió del mar, ¿vale?
Muy bien.
La primera es Fuerteventura,
muy
¿vale?
Bien.
Claro, es que va con
cosas, por ejemplo, cosas de las étnicas. Por ejemplo, los pescadores de Bajura son los mejores del mundo.
Muy bien. ¿Qué
mira
más
con
sabemos?
Esto, los pescadores...
No me extraña que inauguraras cosas.
Población, te puedo decir, hablando, son más de 120.000, más o menos, 120.000 personas.
Perfectísimo.
Aproximadamente,
que lo mismo ha ido Víctor.
Y como, voy a decir una barbaridad, como no es un pueblo realmente de pescadores, porque vinieron de la zona de África, que eran pastores, hay más cabras que personas...
Pescan cabras.
En Fuerteventura. Hay 180.000 mínimo cabras.
Ah. ¡Espectacular! Aprende, Arturo.
Gracias.
Nada, nuestro cariño para las hermanas cabras de Fuerteventura, que también son muy buenas oyentes de Aquí hay Dragones.
Me he sentido apartado.
Es verdad.
Con 120.000 personas...
Y 180.000 cabras.
Y 180.000 cabras que proteger, os estaréis preguntando... ¿Cómo es posible que Fuerteventura no haya tenido ejército regular hasta el siglo XX?
Yo me imagino.
Pero
que...
Como no
yo lo que no me explico
ahí,
es cómo si Fuerteventura hasta el siglo XVII no ha tenido
ejército. Es muy goloso.
Un ejército pequeño.
180.000 cabras sabiendo el enemigo.
Aunque
eso,
sea un ejército de cabras.
La respuesta es muy larga y muy compleja.
Pues nada, siguiente sección.
Pero digamos que aunque la península no haya siempre atendido a Fuerteventura como se merece, en ocasiones Fuerteventura ha dicho... que no le hacía ni puñetera falta.
¡Ole! ¡Anda!
Porque los isleños han tenido su propia milicia desde tiempos inmemoriales y constancia de ello hay desde el siglo XVI.
Toma,
¿onde?
Son muy belicosos, muy belicosos.
¿Onde?
En ausencia de lanzas, espadas o mosquetes, los majoreros usaban un... palo.
Claro que sí.
Palos.
Un simple
como se ha hecho
palo
toda la vida.
Y se entretenían perfectamente.
Muy bien.
De escoba.
Y le quitaban el envoltorio y decían, mira, un palo.
¡Palo!
Esto es un palo. Y te voy a dar el lomo con este palo.
A ver, pero
palo.
¿Por qué llevaban un palo? ¿Cuál era la... cómo funcionaba lo del palo?
A ver,
¿qué hacían?
Muy fácil. Los domingos, después de misa, los majoreros cogían el palo.
¡Pimba!
Y se entrenaban en la disciplina del palo. Y esto era utilísimo, porque aprendían a usar el palo pero excelsamente, o sea, como los ingleses el arco.
Claro, claro, claro.
¿Vale? Y así se defendían...
como ninjas.
Por ejemplo, de los vulgares corsarios ingleses...
que les tiraban pelotas.
Valga la redundancia.
Pero oiga, jefe de palo, cuando vengan las armas, las escopetas, ¿qué vamos a hacer con esto? Jefe, ¿qué hacemos con los palos? Como vengan las escopetas.
No le contestaban.
Le decimos, por favor, que no disparen las escopetas, por favor.
No querían escuchar esa pregunta.
De esto que está hablando Javier Cansado es de lo que va la historia.
¡Oh! Eres un genio.
¿Cómo te lo he puesto?
Ojalá me inaugures. Ojalá.
¿Cómo te lo he puesto en bandejita?
Porque corsarios como Walter Raleigh, como Francis Drake... como Nelson, que también era corsario, que dice, comandé el Nijini, el mirante...
¿Dónde está Nelson ahora?
¿Dónde está Nelson?
¡Corsario!
Están muertos todos.
¡Basura ladrona! Otra gente con plaza en Londres. ¡Basura ladrona todos!
Sí.
¡Simples piratas! ¡Sois piratas!
¡Ahí vamos palomas, hincharse, cagarle ahí a Nelson, hombre!
Bueno, todos estos fueron... Escucha, Walter Raleigh, derrotado en Canarias por las milicias.
Bien.
Francis Drake,
a palazos.
Derrotado en Canarias por las milicias.
A palazos.
Bien hecho.
Nelson,
toma.
Derrotado en Canarias.
Vuelve por otra.
Vuelve
por otra, a ver aquí.
Tío mierda,
¿Qué otro país del mundo derrotó a Raleigh, a Drake y a Nelson?
A palazos.
Ninguno.
En Canarias, bueno, todos.
Pringao.
Vamos.
Pero, como el corsario inglés es por naturaleza codicioso y tonto,
sí,
pues no aprende y vuelve a por otra. Y
ver,
esto,
tiene eso.
Esto fue lo que sucedió el 18 de septiembre de 1740, que a la sazón... ¿De quién es el cumpleaños, Arturo González Campos?
18 de septiembre, no lo sé. ¿De quién?
Rodrigo Cortés, ¿de quién es el cumpleaños el 18 de septiembre?
18 de septiembre No lo sé.
El 18 de septiembre debe ser de
pero
una
si persona no
muy,
el mío.
Muy importante. Alguien muy importante.
De Walter Raleigh.
Yo no me sé el de Arturo.
Es el cumpleaños de Javier Cansado.
¡No!
Es que de verdad.
¡Toma!
¡No, no!
¡Toma!
No,
mira, ¡otra mira, cosa que inaugura!
¡Aprovecho!
Apócrifo.
¡Qué mentira!
Apócrifo.
¡Qué mentira!
Está mal en Wikipedia.
¿Cuándo es tu cumpleaños, Javier?
No, salió en un periódico de tirada nacional muy bueno y ya se toma por eso. Y hay gente
pues
que
no
me
sería tan bueno, Javier.
Que me felicita claro. Y digo que no, pero yo no. Bueno, no digo que no, pero digo que sí. No, y en Wikipedia también
tú
le pone...
Tú aceptas los regalos.
Es que no es. Yo nací el 2 de agosto, realmente. Esto, lo otro fue una cosa de que cuando me
bueno,
curé.
Pues,
a la sazón, un día que no cumple años Javier Cansado, una corbeta corsaria se acercó a las playas del Tarajal.
Sí.
Y no se sabe por qué desembarcaron. Quizás para buscar agua,
nah.
Quizás para buscar comida, uh-huh. Quizás para darse un paseo.
Cabras.
Y con esto comienza una guerra, hoy olvidada, entre los bribones ingleses y los valientes majoreros. Una guerra cuya música sonaría así.
A mí esto no me parece música de guerra, pero vale.
Tengo un reto para ti.
Sí.
Los desconciertas.
Eres la voz más prodigiosa que ha dado la radiodifusión española en los últimos...
Sin duda ninguna.
Sí,
50 años.
No como Víctor, que no sabe cantar.
Eso es.
¿Serías capaz, con esta música sonando por debajo...
Probablemente sí.
...de hacer que los hechos de la guerra, que te voy a dar para que los leas...
Uh-huh.
Entre ingleses y majoreros sonasen épicos, pero épicos de
emoción.
Lo siento en los huesos, lo siento en la tierra.
Vale.
Mucho se perdió entonces.
Sí. Eso lo tengo.
Vale.
Eso te lo puedo dar.
Vale. Te voy a pasar los hechos mientras que la música suena por debajo.
Abren las hostilidades los corsarios ingleses Tarajalejo, quemando la balandra de José Antonio el Pescador. El corsario Davison apriesa la balandra Santa Bárbara, que iba cargada de 1,000 fanegas de trigo y 200 carneros por valor de 2.600 pesos. El 11 de octubre capturan el barco Fandango, fondeado en el Gran Tarajal. Su carga consistía en ropas judías, chícharos, pasas, nueces, con un valor de 2.300 pesos. El 9 de noviembre apresan en Guiniginamar la balandra, la estrella. Y en Tarajalejo, el barco San Agustín, vendidos en las Islas Madeira por 1.300 y 1.000 pesos respectivamente. El 11-17 de noviembre, ya me estoy liando... Voy a empezar.
No.
El 9 de noviembre, no empiezo. No. A partir de aquí, que no he hecho el punto.
La idea
a partir
está
de aquí, que no,
sí,
Arturo,
la idea está hecho
clara.
Yo te he pedido, Arturo, épico, no futbolero.
Bueno.
Ya, pero es
bueno,
que no.
No, pero si no. El inglés avanza por la banda.
A ver, yo no tengo esta voz, pero voy a contarlo un poquito mejor.
Contarlo un poco mejor, y, si
vale,
se puede.
Venga.
Me voy a poner música épica, ¿vale?
Pero igual de rápido.
Los ingleses seguían hostigando las playas de Fuerteventura, pero los majoreros estaban ya muy hartos. Fijaos todo lo que nos ha contado Arturo. O sea, llegaron los ingleses y arrasaron.
Sí.
Le quemaron la balandra a José Antonio el Pescador.
¿Es comentario de texto?
Cosa que no se debería olvidar.
Vale.
Esto es reiterar una cosa que ya estaba.
Pero los ingleses, como las ratas cobardes que son...
Eso no lo he hecho.
...no se quedan muy a tiro.
¿A ti te gusta algún país, Juan?
Cuando nos invaden, ¿no? Hasta que el 24 de noviembre, 56 ingleses bajan del barco. Envalentonados por todo lo que nos ha contado Arturo.
Sí.
¿Vale? Y bajan armados hasta los dientes. Como ha dicho Javier Cansado, con mosquetes y con pistolas. Y se dirigen al pueblo de Tuineje con la intención de saquearlo. Pero cuando llegan al pueblo, atención, se lo encuentran vacío. Porque uno de los vigías majoreros había visto el desembarco inglés y subido en su camello había dado la voz de alerta.
¿Camello?
En camello, porque iban en camello los vigías.
Vale.
El pueblo lo había vaciado. Los ingleses saquearon lo que pudieron, que no fue mucho, y se dirigieron de nuevo hacia su barco.
Claro.
Riéndose mucho del saqueo. ¿Cómo se reían los ingleses, Javier Cansado?
Así se reían. Lo estás contando guay, pero con cero épica, Juan.
Sí, la verdad que sí.
Pero al llegar a la altura del llano de Florido, su alegre incursión se tornó tragedia.
Ay, ahora me dan pena, fíjate.
Ahora ya no se ríen.
Los ingleses tenían todas las de ganar, estaban armados con mosquetes y pistolas, eran 56 aguerridos soldados con formación de combate y en formación de combate, y nada tenían que temer de una población indefensa y sin ejército.
Pero...
Salvo que los majoreros...
Pero, ahí está el pero, muy bien.
Eran muy listos Ya veréis cómo lo dice Javier Cansado en breve. Para evitar la supremacía de las armas de fuego inglesas,
¿sí?,
y su superioridad en América, ¿qué hicieron los majoreros?
¿Qué hicieron?
Enviaron, atención, porque Rodrigo Cortés
las cabras está ahí.
Lo ha predecido o predicho, que nunca sé cómo se dice.
Como siempre.
Las dos cosas.
Enviaron,
depende, en Salamanca,
una avanzadilla.
Es burruño.
Completamente inesperada. ¿Qué es lo que hay más en Fuerteventura que personas, Javier Cansado?
Cabras. Está visto.
Está visto.
Y eso es lo que hicieron.
Qué listos, qué tíos más listos.
Desde detrás de unas piedras donde estaban escondidas, lanzaron contra los ingleses un inmenso rebaño de cabras y camellos.
Y la cabra, cuidado con ella, ¿eh? La cabra nos parece que la leche es muy rica.
Da igual
la cabra,
que seas inglés, que sea lo que sea.
Pero no te metas, sí, entre ceja y
no
ceja.
No distingue las cabras.
La cabra no mire.
Todo lo que había.
La cabra, ya sabéis, ¿vale?, ya sé lo que he dicho. Cabra, cabrón, es que lo dices.
Claro,
está ahí.
Le hacemos un Mufasa.
Tú dices bronca muchas veces y te mueres de risa.
Asustados por lo que les venía encima.
Ya contaré una cosa de monja.
Los ingleses descargaron sus armas de fuego sobre los animales. Dilo, Javi.
Qué listos. Qué tontos. Que no sé si quieres que diga qué listos o qué tontos.
Qué listos los majoreros.
Qué listos los majoreros. Y qué tontos. Qué asesinos.
Qué contradictorio el ser humano, ¿verdad? Que puede ser listo y a la vez tonto.
Matacabras.
A la vez tonto, ¿eh? Es curioso. No como la cabra.
Los majoreros vieron entonces su oportunidad. Solo eran 22,
claro,
nada más. Los ingleses 56, pero los majoreros eran valientes y astutos.
Claro,
claro.
Habían estado aguardados pacientemente tumbados en el suelo.
Uy.
Ostras.
Con un camuflaje hecho con barro y orina de cabra.
¡Ostras! Mira, eso no puede fallar.
Sí, lo de la orina es fundamental.
Eso no puede fallar.
Te da el color exacto.
Porque es una isla, no hay agua para...
El color exacto del entorno te lo da la orina de cabra.
Se untaron el cuerpo con barro y orina de cabra para que no se les,
claro,
perciba.
Para que parecieran más cabra ellos.
Y en cuanto escucharon el descargar de los mosquetes y las pistolas, uno de los majoreros dio un berrido de ataque. Rodrigo, un berrido majorero, si eres tan amable.
¡Pero no tiréis a dar!
Y sacando sus palos de escoba, los majoreros le reventaron la madre a los ingleses.
¡Toma!
¡A todos!
¡Toma!
¡Los mataron a todos!
¡Toma!
¿A los 56?
¡A palazos de escoba!
Volved a por otra,
no.
Ingleses.
Hay algo que no. Yo como
Perfidalbion.
Experto...
Perfidalbion.
¡Hasta el último de ellos!
¡Bien!
Como experto en temas militares, no me lo creo.
¡56 muertos!
No me lo creo.
¡Majoreros muertos!
12 majoreros a palos contra 56.
22
contra 56.
No tenían armas de fuego ya.
Pero tenían. Coge la. Pero tonto. Es que son muy tontos. Pues coge la escopeta al revés.
¿Cómo van a tener armas de fuego? ¿Qué son? ¿Brujos? ¿Acaso son brujos que tienen armas de fuego?
Vamos a la moraleja. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Le falta, para mi gusto, un poquito de épica, pero está muy bien. Un resumen, una moraleja. Algo que nos llevemos y cierro y hago lo de ya.
Sí. La moraleja que nos la diga Rodrigo.
Ostras.
Ojalá hubiera prestado atención, Juan.
¡Seguimos en aquí, dragones!
¿Y no os acordáis qué tiempo hice un también sobre la conquista de Canarias? Una batalla que los tiraron unas piedras, un mencé.
Véngate, Javi, véngate.
Javi, te estás vengando porque en el programas anteriores...
No,
se está vengando, digo, de venenitos.
Sí, yo no qué digo rincón. Nada.
De comidita venenosa.
Yo no digo
Me
nada.
Da mucha rabia la fama de buena persona que tiene Javier Cansado, sí, y nosotros conocemos su inquina.
Lleva 15 días macerando la venganza.
Conocemos su maldad.
Pero yo hice un tema de una... que tiraban piedras a los castellanos.
Sí, pero tiraban palos.
Quita un poquito. ¡Vamos con una nueva contienda de...
Javier Cansado ha sacado un folio volador de papel verjurado, pero la malísima persona que es Javier Cansado.
La persona llena de veneno, llena de pepitas de manzana, ha sacado una tijera.
Perdido.
Y le ha dado todo igual, el cianuro de la comedia. Mírale, con qué risa malvada de inglés.
Vamos con la sintonía.
Se ríe.
Vamos con la sintonía.
Vamos con la sintonía de Javier Cansado.
Ritmo, esto es ritmo.
Ojalá la toque Víctor.
¡Tequila!
Como ya bien sabido, hay un montón de gente que me pregunta cuando en la vida diaria, en la vida real, no aquí.
Sí, en el día a día.
Esto es.
No, aquí en Matrix.
Esto
no,
es una burbuja.
En tu barrio.
Estamos hablando de la vida real, ¿vale? Lo que pasa por
en
ahí.
La mercería.
¿Por qué hago esto? ¿Cómo se me ocurre esto? ¿Por qué cuento esas historias? Entonces, sí. Ya decidí, implementé de una manera ya canónica que siempre voy a contar por qué hago las cosas, ¿vale?
Sí. Es una nueva sección, vale. Dentro de tu sección.
Bueno, pues me voy a hablar de unos músicos magníficos que se llaman, que ya son muy desconocidos, pero a día de hoy me refiero, pero que son maravillosos.
¿Los Beatles?
No, a día de hoy Mark y Almond, pero por...
Mark y Almond.
Más conocidos como Los Caños.
No, sí, como Andy Lucas. No, vamos a ver, escúchame.
Ojalá.
Vamos a ver. Os cuento por qué voy a hablar de Mark y Almond, ¿vale?
Bueno, sí, cuéntalo.
Yo me voy a mi antiguo barrio en Madrid, y estoy recordando aquello donde yo iba de jovencito.
Carabanchel Bajo.
Cuando comíais ratas.
Bueno, en este caso era hacia la zona de Usera, pero vamos, era Carabanchel, pero me acercaba a Usera, otro barrio. Bueno, da igual. Y ahora es el Chinatown.
Que teníais que ahorrar para ser pobres.
Exactamente. O sea, para tener algo tenemos que ahorrar un año. Para tener algo.
Ya ves.
Mínimo. Algo que llevarnos a la boca, ahorrar un año.
La vida que ha tenido este alma.
Había cine, el cine Usera, el cine Copacabana, el cine Lux, el cine. Bueno, muchos cines, ¿vale?
Muchos,
y entonces el cine
tal
Niza.
Vez demasiados.
Y el cine Niza, sí. me encanta. En 100 metros había 4 cines. Esto estoy hablando de la época, el esplendor del cinematógrafo en España, cuando la gente solo hacía que ir al cine, ¿vale?
Arturo ha llegado a ir al cine, esto no sé si lo sabéis, pero ha llegado a ir al cine en pijama.
Normal.
Sí, yo sí.
Bueno, normal.
Sí, esto en Enhorabuena por tu Fracaso, una. Se cuenta, sí. No sé si conocéis ese libro.
Obra maestra.
Sí, muy bueno, lo tengo subrayado.
Libro buenísimo.
Tiene montones de anécdotas.
Adelante, Javier.
Bueno, estoy en la puerta del cine Niza, que ya no es un cine ya, es un supermercado. Da igual, no, la vida es así, bueno, y hay que asumirlo y fuera.
Venga. El supermercado Niza.
Y los kioscos de prensa se van a acabar, lo siento, que lo sepáis. Yo tenía un tío que tenía un videoclub, sí. Y pensaba que iba toda la vida. Pues no, en fin, la vida es así. La vida evoluciona.
Y mi familia tenía una fábrica de velas, ahora desde la electricidad.
Esa es la cosa. Yo tenía un amigo que era rico.
Lo ha bajado muchísimo.
Un amigo que era rico porque su padre hacía jabones con grasas y luego llegaron los detergentes y se hundió. La vida es así.
Ya está.
No lloremos por lo que pasó.
Ni buena ni mala, así.
No lloremos.
No lo he inventado yo. Muy bien, Javi.
Entonces estoy en la puerta del cine viendo, recordando cuando iba al cine, ya de muy jovencito, y de pronto veo a alguien que está también mirando al cine.
¡Ostras!
Y digo, a este le conozco.
¡Qué casualidad!
Digo, a este le conozco.
Ojalá sea Zapata.
Digo, no lo escucha. Digo, pues era de clase también. Digo, hostia, pero este es Cabestro. Digo, Cabestro. Digo, claro. Cabestro.
No te caía bien.
Un menda que le llamamos Cabestro. Tú no has llamado por motes a los niños de tu colegio nunca.
Sí,
orejas.
Sí, sí.
O
pero
algo,
Cabestro, bueno, no.
Y ahora míralo, catedrático de física.
Por lo que sea, por el Cabestro, el oreja.
No sé, se haya quedado exactamente igual y vaya embistiendo gente, como las cabras de Fuerteventura.
En el MIT.
Le llamamos Cabestro porque siempre suspendía. Era muy burro. Era un chaval que era muy burro, lamentablemente. Era una persona muy cariñosa.
Lo he visto venir
era
por
muy
el
burro.
Mote.
Era muy bruto, el Cabestro. Le llamamos Cabestro.
Claro.
Entonces me encuentro y tal. Digo, hombre, Javier, cansado y tal. Y digo, hostia, Cabestro. Pero claro, no le podía decir Cabestro. ¿Cómo
no,
voy a decir
claro.
Cabestro?
Hostia, pero no te sabías el nombre.
Si acaso.
No me acordaba del nombre, Cabes. Y empieza a decirme, soy yo. Y digo, ¿pero cómo le digo Cabestro? Y me dice, soy K. Digo, hostia, se lo sabe. Digo, Cabestro.
Claro.
Dice, no, Camargo. Digo, ostras. Digo,
ay, qué trago más amargo.
Dice, qué historia
¿pero
tan humana.
¿Por qué me dices Cabestro?
Qué historia que te humaniza.
Te tuve que explicar todo.
He visto detrás de ti a un novillo y he conseguido evitar que te embistieras.
Es que estábamos haciendo un programa sobre cabras.
Cabestro no sabía de su mote de original.
No lo sabía. Bueno,
no se le dice a la cara.
Y yo para quitarle hierro digo, bueno, todos te decían Cabestro.
Menos yo.
Gimoteando el muchacho, ya con 60 años. Gimoteando. Digo, yo te decía Cabestrito. Si te vale de algo, yo te... Bueno. Y entonces rompemos así, limamos asperezas y tal. Y entonces empezamos a hablar y me dice, oh, muchas cosas, hablamos muchos temas, dice, y entonces ese mare magnum de temas, dice, John Mayall.
Te dijo él.
John Mayall.
De repente, de la nada.
John Mayall. Los más jóvenes no sabéis quién es John Mayall. Pon un poquito de John Mayall, que es un bluesman blanco inglés, muy interesante.
Se parece a la Isa Fuerteventuresa.
Toca con prisa, Javi.
Sí. Vamos, que he quedado. Escuchamos, mira.
Te gusta gente que no se relaja, Javi.
Le caben dos canciones donde a otro le cabe una.
Sí, es que tengo una persona que... ¿A qué me he venido aquí a tocar?
Rápido. Aprende, Víctor.
Digo, no te lo puedo comprar. Digo, Camargo, pues ya no le voy a decir, no le voy a decir cabestro. Pero digo, claro, yo no te lo puedo comprar porque John Mayall le tenía mucha manía.
Sí.
Bueno, por cierto, este tema debajo de John Mayall está tocando Mark y Almond, que es de los
sí,
que quiero.
Los
hablar,
caños.
¿Vale? Te digo, John Mayall, no te lo puedo comprar. A John Mayall no te lo puedo comprar. Porque yo le tenía muchísima manía a John Mayall.
Vale.
Le tenía mucha manía porque tocaba sin batería.
¿Eso generó una tensión con Cabestro?
¿Y cómo iba? ¿Por energía solar?
No, tocaba sin batería, de percusión me refiero.
Tocaba sin batería, pero tocaba.
Tocaba en línea.
Tocaba de todo, con armónicas y guitarras y tal.
Tocaba enchufado a la pared.
Hacía cosas estupendas, pero sin batería. Claro. Entonces, como mi padre tocaba la batería, yo le tenía jurada. Bueno, yo era tan recalcitrante con esto, tan recalcitrante, que me fui de una vez de un concierto. Mira, hace poco Rodrigo mencionó de Jonathan Richman,
sí,
¿vale?
Sí.
Pon un poquito de Jonathan Richman.
Lo recuerdo.
Here come the Martians, and I wouldn't be surprised if they're riding on their Martian bike. And we have to find out right now, what kind of flavor do these Martians like? Here come the Martians, and they're riding on their Martian bike. Well, we have to find out
vale,
right now.
Jonathan Richman. Yo adoro a Jonathan Richman. Tengo un montón de discos, de vinilo.
Qué
adoro.
Grande Jonathan Richman.
Me voy a un concierto, ¿vale? Para que veáis cómo era yo de Talibán, del tema. Voy a ver un concierto de Jonathan Richman, invitado, las cosas como son, pero fui a ver un concierto, era la época de yo era crítico musical, en aquella época.
Si no, no vas.
Voy al concierto y sale Jonathan Richman con un bajista y un batería. Y el batería, con una batería de juguete.
¿Tú te crees?
Una batería de juguete que se vendía.
¿Tú te crees?
Y me enfadé tanto que me fui. O sea, imaginad qué menda soy, que cuando alguien no tiene batería...
Eres un radical.
O sea, pero un radical absoluto. O sea, yo cuando veía, por ejemplo, Genesis,
ofensivo,
que a mí no me gustaba...
Yo lo entiendo.
A mí Genesis no me gustaba mucho, pero el Phil Collins tocaba con dos bombos. Y yo decía, ole.
Ya ves.
Ole, sí señor, ole. No me gusta lo que haces, pero ole que tienes dos bombos.
No.
Ole.
A ti se te gana por la percusión, eso está clarísimo.
Me dice Cabestro, bueno, va a ser Cabestro, ya si no soy.
Camargo.
Si dice,
Camargo.
Digo, si te hago aquí dragones, ¿qué es eso? Digo, pues Cabestro. Y dice, bueno, John Mayall, vale. Dice, pero acuérdate de Mark y Almond. Digo, ostras, es verdad, qué injusto he sido. Digo, qué injusto he sido, no con Mayall, por no tener batería.
Te puso en tu sitio, Cabestro.
Me reconcilio con el asunto. Digo, claro, es que Mark y Almond es otra cosa.
Mark y Almond, perdóname, Javi, es el tema del que vienes a hablar, ¿verdad?
Mark y Almond es de lo que voy a hablar cuando sea menester.
No, lo digo porque...
Sí, para que se vea está bien.
Pues, claro, al llevar ya la mitad de la sección...
No.
Llevar la mitad ahí y no haber entrado.
Pero vamos a ver, lo importante es cómo se llega a las cosas. El viaje es verdad.
¿Qué quieres ir?
O sea, llegas ahí, Itaca, ¿y qué haces? Ahora ya
no,
te vuelves.
No, tienes toda la razón.
Llegas ahí, Itaca, y entonces haces lo de disfrazarte de mendigo.
Eso, y disparar
no le líes, Juan, no le líes.
Y lo que sea. Vale, entonces.
No le líes.
Digo, pues es que Mark y Almond sí que me fascinaban. Vamos a escuchar un poquitín a Mark y Almond y hablamos de ellos. Un poquitito. Nada, una cosa ridícula, una cosa muy ridícula.
Here I am.
Ya.
No, hombre.
No, déjale.
Un poquito, mira qué bonito.
What kind of place did you bring me to this time?
¿Esto qué estilo de música es, para los que no sabemos?
Esto es música...
Cha-cha-cha.
Soft rock.
A soft rock.
That there's hardly room at all. Other people's rooms... Are they cheery? Are they bright?
Bueno, o sea, esto es Mark y Almond, se llama John Mark y John Almond, que tocaban con John Mayall.
Ya ves tú.
O sea, imagina qué cachondeo.
Qué lío.
Imaginaos.
John Mark.
Imagínate
John
qué risa.
Almond y John Mayall. Imagínate cuando
ese
John,
camerino.
¿Quién se vuelve?
Les llamaban los Juanes.
¿Quién se vuelve? O sea, no, nadie. O sea, ya está, se volvían todos y nadie se volvía.
Uy, qué gracioso.
Y Almond, vamos a ver, y Almond, que es Almendra,
sí,
pasó una infancia muy dura en el colegio. Se reían mucho de
hombre,
él.
Claro,
hombre, no me extraña.
Imagínate.
Peor que Cabestro.
Pistacho, lo llamaban, bueno, cosa clara.
Sí.
De muchísimo dolor.
Anacardo.
Anacardo. Que no sé si lo sabéis, pero los anacardos son venenosos.
Sí. Si no lo vaporizas, son venenosos.
No he vuelto a probar uno.
Nunca.
Vale. Pues entonces el John Mark y Almond acompañan a John Mayall y forman un grupo. Bueno, antes tenían una. O sea, si es que lo que subyace en esto.
Si es que da igual, Javi.
Porque he estado, digo, vamos a ver. Digo, si me meto en la historia de esto. ¿Y qué?
¿Y para qué? ¿Al final qué?
¿Cuántos discos tienen? ¿5?
¿Cuál es la recompensa, Javi, de eso?
De verdad, Javi. ¿Qué
empezaron en el 71. ¿Y a quién le importa?
¿Y a quién le importa eso?
¿Quién más?
Entonces, ¿para qué todo este camino?
Y mucho menos a nuestra audiencia, que es desagradecidísima.
¿Para qué todo este camino?
Como Víctor, por ejemplo.
Hay grupos.
Que solo quieren que les distraigamos.
O sea, John Mark tiene grupos anteriores. Vale. Y John Almond también tiene grupos anteriores. ¿Pero qué manda?
Sí.
¿Qué manda?
Si al final música es música.
Eso es. O sea, ¿quién la hace? ¿Qué manda?
Escuchada una canción, escuchadas todas.
Pues eso. Y en este caso, hacía esta música. Este era lo que en los 70 se llamaba un poco el jazz rock,
sí,
un poquito.
O rock jazz.
Sí.
O rock jazz también. Depende de lo que priorice. Si priorice, por ejemplo, rock jazz. Si es jazz rock, jazz rock.
Si según tu teoría, da igual que lo que toque.
El jack.
Quien toque tal, porque lo que importa es que van a poner una canción. Pero vamos a ver,
pon un poco de.
Esto es la sección, Arturo. Aprende a apreciar la sección.
Por la siguiente canción para que veáis. Vamos a ver.
No se da contenido.
Por favor, fíjate cómo tocan los acordes. ¿Tocan acordes?
Como me gusta Avellana.
Por favor. Les cuesta mucho empezar a cantar, ¿eh? Es verdad. Este periodo... Sí.
Bueno, pero ¿por qué? Se desmontan,
miran para allá, miran para el otro lado, suben,
como
bajan.
Como a Víctor.
Ahora canta, mira, canta. Well, last night,
I slept in the open. Mira, para decir eso te podías haber callado.
Bueno, entonces digamos que ellos entroncan un poco con la idea, con la música esta, un poco de la música folclórica y británica, Cat Stevens,
los grupos folclóricos de los Cárpatos.
Se me ocurre.
Los grupos majoreros.
Música balcánica.
O sea, un poco muy eclécticos. Y
el folk trap.
O trap folk.
Sí, todo eso. Lo que quiero decir es que ellos dos, el tiene una carrera de muy, muy cortita. Pero lo que es muy bonito, que eso sí quiero destacarlo, se unen, ¿vale? Hacen dos discos.
¿Ah, sí?
Ay.
Forman un solo ente. Son como un Transformer.
Eso es. Dos se separan otra vez.
Se hunden, no se unen.
Se separan, se juntan y dice... Vamos a juntarnos otra vez. Se separan en el 73 y en el 75 vuelven a juntarse, ¿vale? 2 años después. ¿Y de qué hacemos? 2 años.
Eso es el Tetris.
Ellos eran también de los de ¿qué más da? ¿Qué más da?
¿Qué más da? ¿Qué más da? Y hacen otros 2 discos. Vamos a ver, la idea es: forman el grupo, hacen 2 discos. Se separan, hacen 2 discos. Se separan.
Toma.
Dice: no hacemos más discos, sí. Vamos a pasar 20 años sin grabar y vamos a grabar otros 2 discos.
Ay.
Con lo cual tienen 6 discos más unos en directo.
Uf, se unen.
Y apunta, pon la siguiente, ya verás qué
graban
cosa más.
Graban otro disco, se separan.
Sí, eso es que no se aguantaban, yo creo.
Se unen.
Se hacen un lío.
Graban un single.
John, ven para acá, pero ¿voy yo o vienes tú?
Se separan.
Bueno, esta gente ha tocado con gente bárbara, con gente muy... Por ejemplo, una cosa que me gustaba mucho de ellos también es que tocaba, por ejemplo, con un batero que a mí me flipa, un baterista que me gusta mucho, Billy Coffin.
Mucho. Tenía una batería de verdad, no te digo más.
Me gusta muchísimo.
Billy Coffin.
Tocó una batería auténtica, que sonaba...
Sí. Una de adulto.
Eso es. Que yo tengo un hermano que es baterista y de pronto vamos a un concierto y me dice, no, es que la mano izquierda no lo utiliza bien. Digo, ¿cómo?
¿Cómo?
Que es que es capaz de discernir entre la mano derecha y la mano izquierda.
¿Cómo que no lo usa bien? ¿Tú te crees que es Víctor tocando como tú no lo sepas?
Que la mano izquierda, digo, pero si toca fantástico, dice, ya, pero la mano izquierda no lo utiliza también. Digo, pero ¿cómo?
Claro, porque ¿cómo habla de lo que sabe, no como aquí nosotros.
Ya, bueno. Entonces, quiero dejar claro que Mark y Almond no han pasado la historia porque no han tenido un éxito grandísimo.
No han querido, o sea, porque no han querido, Javi.
Siempre se han mantenido un poco en segundo plano, y siempre en segundo plano, y acompañando a músicos, y luego una carrera muy... No han tenido éxito. Hay un disco que se llama el Tote Hearth, depende de lo que quieras decir.
Depende.
No tierra, sino corazón. Tote Hearth.
Tote Hearth.
Si quieres decir
Tote Hearth.
Si la tierra es Tote Hearth, y si es el corazón, Tote Hearth.
Ay... Thank you.
quiero que os enamoréis, quiero que os enamoréis, si no estáis enamorados ya,
sí,
de Mark y Almond, de unas personas, hombre, que no tenemos, sí, una información muy somera.
Yo quizá más de Almond que de Mark, pero sí.
Me parece,
sí,
bien.
Hombre, porque ha tenido una infancia más difícil, claro.
John Mark es el que canta, canta y toca las guitarras, y luego Almond es el vientista, el que toca el flauta y saxo y tal. Y quiero que escuchemos una canción para que veáis lo digamos su, cómo se, el jazz rock que anuncié, cómo lo van desarrollando, ¿vale?
A ver.
O rock jazz.
O rock jazz, efectivamente. Se llama Tra the Winds. Es algo excepcional.
A ver si es verdad.
Y con eso me despido. A ver si os gusta. Tra the Winds. You wake up early in the morning, just another old working day. But this old world keeps turning in the same old way. Let me take you where the trade winds blow and the sun is always shine. And I'll stay with you until you change your mind. I read a book about the islands far away in a coral sea. All we need is a friendly sailboat, a good wind, and we're running free. Let me take you where the trade winds blow and the sun is always shine. And I'll stay with you until you change your mind. I remember days gone by when people had time for leisure, making their stately way across the ocean. But now all we do is fly, 'cause we really don't have the time. And there's only so many hours in a day, they say. But if you let me take away, la 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 la. Listening, KRLA is on the radio. Soon you'll be going to work as usual, leaving me to dream alone. Dreaming of where the trade winds blow and the sun does always shine. But I'll stay with you until you change your mind. La 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 esto, porque como hemos hablado que Arturo quería hacer empezar el programa Chili,
sí.
Quería acabar con un tema Chili que tiene muchos recovecos, muchísimos recovecos.
Pues este tiene bastante, sí, sí.
Porque el Chili no tiene recovecos, pero este sí, este tema tiene muchos recovecos.
Mark y Almond, pues me lo estoy apuntando ahora mismo.
¿Y quién canta, Mark o Almond?
Canta Mark.
Almond no, Almond es ambientista.
Almond es el que toca los vientos. Y Mark toca la guitarra.
Que es buena persona, que es vientista.
Guitarra, batería, guitarra.
Era para ver si te lo estabas inventando.
Guitarra, percusión y cantante. Y entre los dos forman un grupo sensacional. Mark Almond.
¡Seguimos en Aquí hay dragones! Temazo de pistacho, de verdad, ¿eh? Buenísimo, tío.
Ojalá hubiera entendido algo.
Era sensibilidad y tenía recovecos. Yo lo que he entendido es que tenía recovecos.
Ahora me di cuenta que podía haber hecho un concurso perfectamente.
Sí.
Podía haber hecho un concurso perfectamente.
Has perdido una oportunidad de oro.
De verdad.
Siempre tarde. Pues ya no.
Los
porque
reflejos.
La única posibilidad de que hubiera concurso en este programa es que Rodrigo Cortés tuviera un concurso. Que no lo sé.
Lo va a tener.
Ojalá.
Que no lo sé. Yo creo que no.
Pero puede hacer un concurso.
Puedo improvisar.
Rodrigo, cualquier sección se puede hacer concurso. Eso se puede
callaros
hacer.
Callaros ahora que hago lo de mi presentación que queda guay.
Joder.
Rodrigo Cortés.
¿Qué?
Claro,
es que queda guay hasta ahí.
Claro, es que sí.
Me hace gracia todas las veces. ¿Puedes volverlo a hacer?
Sí, lo puedo volver a hacer. Rodrigo Cortés.
¡Dime!
¡Ostras! ¡Ostras!
¿De qué vienes a hablarnos hoy?
¿Recordáis que en el último programa comenzamos a contar una historia de pasión, muerte y resurrección en dos actos?
Sí,
recuerdo.
Y que como solo contamos el primer acto, nos quedamos en la muerte y nos quedó pendiente la resurrección.
Sí, me acuerdo
que listo es que es muy listo.
Ahora
tío,
toca
es que si os fijáis,
resucitar.
Habría que recapitular.
Qué listo.
Habría que recapitular. ¿Quieres que recapitule?
Pues hoy...
Qué listo eso.
Érase una vez la resurrección.
¡Oh! ¡Bravo!
Qué musicote.
Es que...
Y digo, érase una vez, porque el último día hablamos de la creación de la película de Alejandro Civici Pellicer y del padre de Zipi y Zape, que no es Don Pantuflo, no me refiero a él, sino a Don José Escobar.
Claro.
Érase una vez, la conocida como Cenicienta Española.
Sí.
Contamos, lo recordaréis, que en Barcelona se hizo una Cenicienta preciosísima en el mismo año 1950 en que Walt Disney, vaya por Dios, había hecho otra Cenicienta tirando a muchísimo más preciosísima, que había anulado por completo a la Cenicienta Española, convirtiendo su historia de pasión en una historia, vaya por Dios también, de muerte. Ay.
¿Puede ser que la Cenicienta Española se convirtiese a su vez en una cenicienta porque fuera la cenicienta de las cenicientas?
¡Ostras! Bien, muy bien, Juan, muy bien. Juan, que elige listo. Es que muy listo. Es que Juan
es
muy listo.
Es que es como Inception.
Es que es muy listo. Es que es muy listo. Es que es listo.
Sí, sí. Es
que son listos, Arturo.
Eso no
de verdad,
lo asumimos, Javi.
Es que siempre, cualquier cosa.
Incluso tres genios, Arturo.
Bueno, sí. Si me apuras, incluso hablo con tres genios.
¿Recordáis? Recordadlo si no, por favor. Que la pobre Cenicienta Nacional había salido con solo 8 copias en todo el país que acabaron con el tiempo.
¡Qué lástima!
Sí.
Reducidas a un puñado de copias en blanco y negro, además, para colegios e instituciones religiosas.
Sí.
Y que adiós eras una vez.
Sí,
y
sí.
Que qué habrá sido de eras una vez.
Qué pena.
Y que cómo sería eras una vez.
¡Qué lástima!
¡Qué oso del Walt
qué
Disney!
¡Qué asco Disney!
¡Qué pena, qué pena, qué pena!
Pues llega, amigos míos, lo que estabais esperando. Llega por fin, decíamos...
¡Ay, ay!
¡Lo de la resurrección!
¡Aleluya!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Aleluya!
¡Civici! ¡El señor Civici! ¡Lo vio el señor Civici!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Basta, Juan, que se vuelve a morir. Basta, de verdad.
Porque en el año 2014, la Filmoteca de Cataluña se propone recuperar y restaurar la que en el año del centenario de la invención del cine fue declarada como una de las 100 mejores películas de la historia del cine español. ¡Vamos allá!
¡Resucitó! ¡Resucitó!
Lo primero que hacen en la Filmoteca es poner al cargo del proyecto a un equipo de gente que pueda hacerse feliz cargo de él. Un proyecto complicado y presumiblemente largo, casi una quimera en realidad, ya que no se conserva ni una sola copia original en 35 milímetros de la película. ¡Ni una!
¡Ni una!
¡Ni una! ¡Ni una que,
¡qué
ni
horror!
Una,
es un reto, ¿eh?
Pero escucha, ni una es cero. ¿Ni una? Eso es cero.
Menos de una.
Es cero.
Así que para tan titánica hazaña...
O menos dos, negativos.
Se sube
menos tres.
A Largo, que es el barco de Ulises.
Ay.
El reputado restaurador Luciano Berriatúa.
¡Viva!
La conservadora Rosa Cardona.
¡Viva!
El experto en sonido Enric Giné.
¡Bien!
¡Cojones!
La productora La Bestia Produce.
Y aquí no digo nada. Yo
todos
digo.
Con el apoyo del Centro de Restauración y Conservación de la propia Filmoteca que dirige desde 2010 el crítico e historiador Esteve Riambau.
¡Bien!
¡Esteve!
¿Y cómo se restaura, os preguntaréis? Una película que no tiene nadie.
Claro, si es que si no tienes nada,
la vuelves a restaurar.
No hay nada que restaurar.
Preguntando.
Pues con muchas dificultades, como podéis imaginar.
Preguntando, preguntas.
Imaginad que queréis restaurar una película de animación en 35 milímetros, en color, y que no queda ninguna copia de la película en 35 milímetros y mucho menos en color. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis?
Preguntando.
Pues os santiguáis, inspiráis hondo y os ponéis a buscar todas las copias que haya, estén como estén. Y eso exactamente es lo que hace el equipo de Berriatúa, Cardona y compañía.
¡Mira!
Ponerse a buscar.
Rodrigo, ¿cómo conoces este videojuego tan bueno? Porque esto es la música de Journey y este es un videojuego que a Arturo González Campos y a mí nos gusta muchísimo.
Sí, porque es una delicia.
Porque tengo una cultura vastísima, vastísima.
La verdad es que sí, ¿eh? que no le pillas.
¿Y qué encuentran? Encuentran unas cuantas copias en 16 milímetros sacadas 10 años después del estreno de la película, en 1960. Todas con diferentes grados de deterioro,
claro.
Pero deterioradas todas.
Son súper pocas.
Todas, como decíamos, en blanco y negro, no en el primoroso cine fotocolor original.
¿Qué era el cine fotocolor, Rodrigo?
Un modestísimo, Juan, sustituto patrio del Technicolor de Hollywood.
Muy buena pregunta, Juan.
O Technicolor, que es como lo decíamos nosotros, que está muy bien dicho, porque si no, que le hubieran puesto una tilde.
Pero modestísimo porque era igual de bueno, pero lo vendía muy abajo. Así en plan,
no.
Bueno, si no pasa nada, el fútbol son 11 contra 11.
Sí, por eso y porque no era igual de bueno.
Claro.
Así que...
Modesto.
Recuperan las copias que pueden, decíamos.
Ay.
Seleccionan los fragmentos mejor conservados de cada una de ellas y se dedican durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, a escanearlos digitalmente en resolución 3K. Tened en cuenta que el proceso completo de restauración les va a llevar 8 años largos de reloj.
¡Madre mía!
Pero,
¡madre
mía! O sea, todas las horas.
Todo el rato.
Sin dormir ni nada.
8 años.
Bueno, harían turnos, me imagino, pero...
Y el rato justo de dormir justo, que la justo. Ley imponga.
Ya está.
Y no solo escanean la imagen, sino que aplican un proceso llamado overscan, que incluye la banda de sonido, ya que también, como es natural, va a tocarles restaurar los diálogos, la música.
¡Madre mía!
En fin.
¡Madre mía, qué chavales!
Una labor de chinos.
Chavales.
Ahora bien, ¿cómo se restaura el color de una película de la que no se conserva el color? ¿Eh?
Preguntando,
claro,
preguntando.
Esa era la pregunta que...
¿Cómo? La vio, le preguntas...
Yo no quería hacerla por si era molesto, pero...
Podías hacerlo por encuesta. ¿Esta Cenicienta iba de rojo o de azul?
Preguntando.
Ah, bueno, claro. Que vote, que vote la gente.
¿Habéis acabado ya?
Sí.
Sí.
Pues sigue la labor de chinos.
Como sea preguntando, me voy a enfadar porque ha sido muy irónico. Ya verás.
La verdad es que él te ha dado una solución y es que nos quería
claro,
escuchar.
La ha obviado de una manera muy antipática.
Claro,
pero bueno,
sí. No pasa nada. Ridiculizado, te voy a decir, ¿eh?
Berriatúa y su equipo dedican años a investigar cómo era el color original. Probablemente, no lo sé, pero probablemente preguntando.
¿Ve? Me quedo más tranquilo.
Recuperan material promocional de la película, álbumes publicitarios, material de revistas, preguntan...
Para las calles, claro.
En la calle. Y sobre todo, son capaces de localizar y recuperar un centenar de fotogramas originales en 35 milímetros
con colores
originales y por lo tanto con color que se conservan en una colección particular. Pensad en lo siguiente, la película consta de 557 planos en total.
Vale.
Escobar, por cierto, el padre de Zipizape, pero no Don Pantuflo, hemos quedado.
No, el otro.
Se encargó personalmente de unos 173, que serían más o menos un tercio. Así que esos 100 fotogramas recuperados...
Ya estamos ahí.
Imaginemos que cada uno es de un plano distinto y que por lo menos dan una buena cantidad de información.
Ya estamos ahí.
Les dan al equipo restaurador una información muy fiable del estilo general y del criterio estilístico y plástico. A veces incluso exacto, porque está en el propio fotograma detrás de cada decisión. Por no mencionar la ayuda del material adicional que ya hemos mencionado. Así que durante muchos años, pero muchos años... El equipo liderado por Berriatúa, acompañado en la recuperación y restauración del color por Isabel Benavides,
¡mira!,
se encarga de devolver fotograma a fotograma.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
El color de la película.
¡Madre mía!
El equipo restaurador asegura que han conseguido devolverle el color exacto o muy, muy parecido al original.
¡Joder! ¡Bravo!
Al que se acordaba un señor.
Agotado solo de pensarlo.
Bravo. Un color, por cierto, que es complejo. No hablamos de masas planas. Y esto es azul y esto es rosa. No, son fondos complejos y matizados que están llenos de tonos, de visos, de gradaciones.
Encima, mira.
La búsqueda y recuperación del color lleva casi 7 años.
Pero bueno.
8 años con lo otro, 7 años con esto.
Tenéis la opción de ver la película y ya veréis que parecen eso, pinturas luminosas, renacentistas que haya en una terma, por ejemplo. Una labor preciosa, pero interminable.
Ya sé que no es bonito.
Enrique Gené, por su parte, trata de que las voces y la música recuperen, si no el brillo original, sí, al menos, la tonalidad característica de aquel tiempo.
Vale.
Una labor particularmente compleja cuando el sonido ya está mezclado en lugar de separado por bandas, porque, claro, lo que se conserva en el positivo que consiguen recuperar de las películas en 16 es una banda ya mezclada. Son materiales muy pobres y hay que extraer de ellos el máximo de calidad.
Pobrecitos, yo pobrecitos, o sea, yo lo que les pagaran es poco, macho.
No está pagado.
Hay una cosa que pasa con las películas de esta época, sobre todo las de los años 50, y es que tú lo oyes y es verdad que tiene que suenan a señores muy antiguos. Y cuando alguien intenta doblar encima, tú no, es que no funciona igual.
Porque son señores nuevos.
Claro, tienes que buscar preguntando a un señor antiguo para que te lo cuente.
Claro, tú haz el nodo hoy, ya verás, ya no te sale. No. Nodo hoy no te sale.
No te sale igual.
Se nota que son de otro modelo.
No te sale.
Se nota que es el hijo.
No te sale.
No.
El caso es que si la restauración de Érase una vez comienza en el año 2014, su esperadísima culminación no llega hasta el año 2022.
Hace nada.
Hace nada, anteayer.
¿Nada?
Félix Toussey, nieto del productor y heredero de Stella Films, colabora cuanto puede y como puede en la comercialización y divulgación de la peli por circuitos culturales. Su recuperación se celebra con la proyección de la versión rehabilitada, felizmente recuperada, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2022.
¡Madre mía! Uh-huh. ¡Qué marco incomparable! ¡Qué bien! Ya, muy
qué
bien.
Bonito, ¡qué
bien!
¡Qué bonito!
¿En la Playa de la Concha puede ser? ¿Puede ser la Playa de la Concha la más bonita de España?
Para mí sí.
Puede ser, porque la expresión puede ser implica
claro,
que puede no ser.
Podría entrar. Eso te lo compramos. Puede ser.
Y además tiene un pase especial en la Filmoteca de Cataluña el día 27 de octubre de 2022. Día mundial y, por tanto, un día pintiparado, Javi, del patrimonio cinematográfico.
Correcto, adecuadísimo.
Lo han hecho ellos, la han currado.
Ni una queja, ni una queja. Ni una queja,
La película de Pellicer y Escobar, que firma solamente Pellicer, pero que se conoce como la Cenicienta de Escobar, porque su labor fue fundamental y porque es el nombre conocido de los dos, recupera dos generaciones después su lustre y color. Así que, queridos amigos... Así es como la película Érase una vez, dirigida por Alejandro Ciriz y Pellicer,
¡viva!,
con el auspicio destacadísimo del gran José Escobar,
¡viva!,
nació.
¡Viva!
se reprodujo.
¡Bravo!
Poco, es cierto, pero con mucho placer, que no todo es procrear, también está el gusto. Murió. Y a los 73 años, es decir, el 26.645 día...
¡Hola!
Te lo iba a decir yo.
¡Resucitó!
¡Viva!
¡Aplausos! ¡Aplausos!
Faltan cosas. Si nosotros ahora queremos verla, ¿qué hacemos?
Pues hay una edición primorosísima en Blu-ray.
Te la compras.
Bueno, de pues, coleccionista, sí, que todavía se puede encontrar y que no es particularmente caro.
¿Os ha molestado la pregunta?
Me ofende.
¿Os ha molestado preguntar dónde lo podemos ver? ¿Y se ha molestado?
Pues un pues poquito sí, la verdad.
Me ofende.
¿Os ha molestado? Pues bueno,
sí.
Vale.
Me ofende.
Pues nada.
De mal rollo, acabamos el programa.
¿Dónde se puede escuchar a Mark y Almon? ¿Dónde se puede escuchar a Mark y Almon? En Spotify.
¡No vamos, señores! ¡Vamos, bien!
Y el enfurruñado Arturo González Campos.
¡Rufo!
¡Escobar!
¡Tempito! ¡Tempito! ¡Tempito!